secretario de comercio de la gestión anterior, la gestión del kirchnerismo, ¿no? Y tiene que atendernos. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, ¿eh?
Bien, bien. Mucho tiempo ha pasado, pero ha sido una larga charla que habíamos tenido cuando vos andabas con las cuestiones internas de este frente que es tan importante.
Muy bien, sí, ha pasado tiempo, pero bueno, aquí estamos de vuelta.
Se sigue construyendo política de horizontal. ¿Cómo ves esa construcción que se hizo fruto de la unidad? ¿Está con algunas grietas? Contame, ¿cómo la ves?
Mira, fue una unidad que en realidad, producto del reglamento electoral que se hizo en el Partido Justicialista, y que para ser candidato, si en este caso lo deseabas, como lo deseaba Scioli, o lo deseaba Rodríguez A, o lo deseaba yo, tenías que buscar los avales por fuera de los afiliados del Partido Justicialista. El 50% de los avales tenían que ser extraspartidarios, y el único que cumplía ese requisito era Alberto. O sea que me da la sensación que se le hicieron el reglamento electoral a la carta. Bueno, obviamente se gestó una unidad, pero el peronismo sigue en ebullición, se nota ahora.
Está bien. ¿Cómo ve la medida que está tomando ahora el presidente la pandemia? ¿Son medidas acertadas o todavía debería ir flexibilizando un poco y haciendo algunas modificaciones? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a mí la declaración donde era salud o economía y tenía que elegir no me gustó. Es salud y economía.
Ajá.
Me parece que ese es un error de diagnóstico. Me parece que las decisiones estuvieron sesgadas solamente hacia una disciplina. En la última conferencia fue preciso, solamente tenía dos médicos sentados atrás, y este es un tema extremadamente complejo como para pensar que una sola disciplina tiene la autoridad para opinar sobre algo que desde ya es multidisciplinario. Bueno, este debate está en el mundo y está en la Argentina. Yo personalmente creo que haber sacado prácticamente toda la fuerza de trabajo del mercado y dejar un argentino cada 10 trabajando, me parece que, bueno, va a pagar las consecuencias de la economía. De la evaluación final de esto se va a tener en un año, ¿no? Por ejemplo, ayer me decían, un médico muy afamado de la Argentina, que están empezando a salir los primeros datos estadísticos de salud en Italia, y en febrero de este año aumentó enormemente la cantidad de chicos italianos muertos de meningitis.
Uh-huh.
Y esto es porque los padres no los llevaban a los hospitales por miedos al coronavirus. Bueno, estas cosas son tan complejas que recién se van a poder evaluar de acá a un año. Los médicos harán la evaluación sanitaria. ¿Qué fue lo que pasó? Porque también los médicos tienen sus propios debates sobre cuál de todas las disciplinas de la medicina deberían haber opinado con precisión en esta pandemia. O si solamente una de las aristas de la medicina deberían haber opinado. Pero los economistas desde ya que también tenemos un profundo debate sobre qué se hizo.
Claro,
nunca vi un caso donde se le diga a la fuerza de trabajo que se quede en su casa. Nunca vi.
En esa mesa de análisis y diagnóstico debe estar los economistas, además de los médicos.
Fundamentalmente, los economistas, los empresarios, los dirigentes sindicales, los que conocen la economía. Nunca vi. Precisamente en una guerra lo que se hace para ganar la guerra es potenciar tu aparato productivo y destruir al del enemigo. Por eso los bombardeos. Si no, ¿cuál es el motivo de los bombardeos? Destruir la fuerza de trabajo. Cuando surgió esa historia, que finalmente no se desarrolló, de la bomba neutrónica, que mataba a las personas y dejaba intacto el capital. Bueno, de alguna manera es un arma. Bueno, vos retiraste voluntariamente la fuerza de trabajo del aparato productivo. Bueno, ahora este debate es el que está, ¿no? Veremos. El año que viene va a haber una evaluación, y debe haber una evaluación contundente de lo acontecido, por si vuelve a pasar, ¿no? Hay que sacar experiencia de esto. Naturalmente, es mucho más fácil opinar el año que viene haciendo un paper sobre lo que pasó. Pero bueno, ahora tenía que tomar las decisiones del presidente, y las tomó. Y es legal y legítimo para tomarla, y correspondía que uno le hiciera caso. Ahora, esa no fue la opinión. mejor dicho, no fue la pregunta, no me preguntaste si cumplí o no cumplí, sí que cumplí con las instrucciones. Ahora, sobre la opinión, creo que debería haberlo abordado desde distintos equipos, por lo menos dos, pero hacen falta los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, en fin, por lo menos debían ser de 3 a 4 equipos de expertos, y el presidente en la soledad del poder tomar la decisión que le parecía correcto. Me parece que en eso cometió un error metodológico. Solamente miró en una pelota de colores, pensó que la pelota era del color que él estaba mirando y no la hizo girar. Lo que Piaget explicaba sobre el conocimiento y cómo los chicos empiezan a aprender. Muy bien.
Ahora, ¿cómo ves vos estas decisiones que tomó el encuentro CGT o unos sectores del trabajo, empresarios y Ministerio de Trabajo, para lograr un acuerdo en el cual se bajan 25% los salarios de la masa laburante? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo lo que creo que hay que planificar la economía, y se planifica desde la oferta, utilizando el último insumo difundido y escaso que le queda a la Argentina y que tenés que administrar muy bien, que son los dólares. Todo lo demás es relativo a esa planificación general que tengas que hacer. Quizás hay algún sector que tengas que bajar los salarios, ahora no puede ser una norma general, hay sectores que no, hay sectores que quizás no lo merecen, no es necesario, en fin. Me parece que parte de una planificación general que es la que está faltando.
¿Cómo ve el planteo de los acreedores a deuda externa? Parece que está muy duro, algunos fondos. ¿Puede llegar a caer Argentina de default? Y si llegara a caer, ¿qué significa eso para nosotros, los argentinos de la clase media, los que caminamos todos los días?
Mira, el problema no es si... Obviamente que entrar en default es un problema muy grave, y si los acreedores están duros, están blandos, me parece que eso no es... por ahí no va la cosa. Las deudas hay que pagarlas.
Sí, claro.
A vos te enseñaron eso cuando era chico y vos se lo enseñaste a tus hijos. Vos no vas a criar tus hijos, tus sobrinos, tus ahijados diciéndole tomen deuda y no lo paguen. Eso no existe, digamos. Ahora, el tema no es si hay que pagar o no pagar. Hay que pagar. El tema es quién pone la plata. El problema es si la plata la pone vos. Bueno, claro, la pone vos, la pongo yo, la pongo el pueblo, estamos en un lío bárbaro. La pregunta es por qué la tenemos que poner nosotros y no las 1000 familias. Y la tienen que poner las 1000 familias. Y si la ponen las 1000 familias, ¿vos por qué le vas a cuidar la billetera a 1000 familias? Entonces esto está mal planteado. Falta doctrina. En la discusión de la deuda, falta doctrina. Como dijo Alfonsín, la verdad que en economía Alberto Fernández parece radical. No sé si lo escuchaste.
Sí, sí.
Y bueno, si lo dice Alfonsín, me exime a mí de decir cualquier otra cosa.
Ahora, hay un... parece una especie de cono de silencio respecto a este impuesto que algunos llaman patriote, las grandes fortunas. Hay un especie de cono de silencio, se habla muy poco. ¿Cómo está aquí? ¿Tiene que...?
¿Pero qué vas a recaudar? ¿3.000, 4.000 millones de dólares con eso? ¿Vas a hacer...? ¿Para qué sentido tiene? ¿3.000, 4.000 millones de dólares? ¿A vos te parece que la Argentina son 4.000 millones de dólares?
No.
¿Y entonces qué estamos hablando? Bueno, ellos tienen que poner de 7.000 millones de dólares por año por los próximos años, punto. Eso es lo que tenés que hacer. Si sos peronista, eso es lo que haces. Ahora, si sos radical, qué sé yo, bueno... Qué sé yo.
Por eso no por única...
No me meta en esa discusión de 4.000 millones de dólares, es una estupidez. Tiene más plata un ECLAN que ese impuesto, ¿cómo puede ser?
Claro, no por única vez, sino tiene que ser un impuesto constante, permanente,
pero no,
y más alto
no,
todavía.
Pero no, porque no se puede poner un impuesto al patrimonio alegremente. Los impuestos se ponen sobre los flujos.
Sí.
Acá tienen que pagar las 1000 familias de la Pampa Húmeda, los dueños de la tierra, la oligarquía. Se lo sacás con retención y se lo devolvés al productor con la ley de alquileres. Por lo tanto, de los 4 sujetos que interactúan para que vos comas pan a partir del trigo, entre otras cosas, que son los peones rurales, los contratistas, los productores y los dueños de la tierra, los que la tienen que poner por primera vez son los dueños de la tierra. 7.000 millones de dólares por año tienen que poner. No quieren poner 7.000, negociamos, ponen 5.000, bueno, lo empezamos a conversar. Por muchos años. No una vez, que son tonterías. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Que la deuda la paga la Argentina o la deuda la tienen que pagar la oligarquía? ¿Cuál es tu posición?
Sí, claro.
Bueno, entonces está mal lo que está haciendo Alberto.
¿Quién paga y de dónde salen los recursos? Porque
bueno,
uno sufre y el otro no, ¿no? Si
pagamos, bueno, que,
pagamos nosotros, sufrimos.
Claro, por eso la discusión no es pagar o no pagar, sino quién pone la plata.
Y bueno,
¿quién paga la? Porque, bueno, si la deuda la hizo un Blanco Villegas, que la paguen ellos, viejo. La deuda la hizo Macri y Blanco Villegas, ¿estamos de acuerdo? Bueno, que la paguen ellos. Ahora, para eso tenés que ser profundamente peronista y doctrinario. Ahora, si Alfonsín dice que sos radical, que esta es una política económica radical, bueno, ¿qué querés que haga?
¿Cómo ya se sale? Claro, ¿y cómo se sale?
El problema que tenés que si esta es una política económica radical, ya sabes cómo termina, ¿no?
¿Cómo se sale de la pobreza, entonces, este tema que hay en algunos sectores y que inclusive va a aumentar ahora a partir de esta situación económica que estamos viviendo? ¿Cómo se sale? Vos decís, esos recursos tampoco alcanzan, 7.000 millones. ¿Cómo se sale?
Con eso resolvés el tema de la deuda. No entras en default. Y después, claramente, tenés que hacer un modelo de desarrollo. Eso te permite volver a tener los alimentos, porque si vos pones las retenciones en el nivel que las tenés que poner, y poner la ley de alquileres, cuestión que sean los oligarcas. Porque, ¿qué pasa con las retenciones? El productor factura menos del precio internacional. Muy bien. Va a recibir menos plata, pero también va a tener menos costo porque el alquiler de la tierra va a ser menor. Cuestión, que lo que pierde por un lado lo recibe por el otro. Para el productor queda en un lugar de indiferencia. El contratista también y los peones también. ¿Quién es el que pone la plata? Las 1.000 familias. Pero eso a su vez te permite tener la comida más barata. Si vos tenés la comida más barata, la gente empieza a tener una moneda en el bolsillo. Con lo cual, reactivas el mercado interno. ¿Y cómo hacés para que las empresas vuelvan a ser rentables? Y le tenés que bajar el costo de la energía.
Claro.
Por eso la energía tiene que estar en función de sus costos primos más un margen razonable de ganancia. Cuando vos le bajas a las empresas el costo de la energía, recuperan rentabilidad por unidad vendida. Y bueno, después le tenés que dejar a la economía trabajar. Es lo que hicimos. Es lo que hicimos a partir del 2003. Pero en el 2003 ningún radical dijo que la economía era radical, ¿no?
Claro, es decir, la
Bueno, entonces, no, cuidado, porque a mí me la pasan diciendo que esto es lo que hizo Kirchner, y yo digo, no, esto no hizo Kirchner, porque si no me van a terminar diciendo que Kirchner hizo una economía radical, y que Kirchner hizo una economía peronista, y yo estuve ahí para decírtelo, ¿está bien?
Está claro.
Ah,
ahora,
bueno.
Ahora está claro, entonces, que con todo esto que estamos diciendo, la pobreza no es estructural, sino es una coyuntura de los gobiernos y que se trata de una cuestión de distribución de ingresos y de recursos y de cargas.
Claro, Dios hizo el mundo para todo, el problema es el pecado. Lo que vos tenés que solucionar es el pecado de la distribución, donde uno se come todas las manzanas y el otro pasa hambre. Pero no es que no alcanzan las manzanas para todo, eso es falso. Y nosotros también lo demostramos oportunamente.
Está
y vuelvo
claro
a decir, alguien que es doctrinario no le pasan estas cosas. Ahora, si vos tenés un presidente de Banco Central radical y tenés un ministro de Economía que se echa de gimnasia pero no sabe, que dice, qué sé yo, amigo de Stiglitz, no sé, bueno, ¿dónde están los peronistas? Tenés una recaudadora que es desarrollista, ¿dónde están los peronistas? Bueno, está claro entonces a dónde vas. Entonces, hiciste una propuesta que, bueno, se puede... Yo, personalmente, creo que sería un desatino entrar nuevamente en default, sobre todo porque te vas a quedar sin crédito comercial. Yo no estoy de acuerdo con entrar en default. Ahora, para eso hay que poner la plata en la negociación correspondiente. El tema es quién de la Argentina pone la plata. Bueno, las 1.000 familias, la cosa está muy clara.
Claro, la última...
No, tienen que escuchar Evita. Escúchame, se llenan la boca con Evita, ¿por qué no la escuchan y hacen lo que ella decía?
Sí, son decisiones que tienen que trascienden lo político, ¿no? Por ahí se toman decisiones con la encuesta, se toman decisiones con los medios, se toman decisiones de otra manera, ¿no? Teniendo en cuenta otros ingredientes para que influyen sobre las mismas, quizás, ¿no? Digo.
Puede ser, qué sé yo, puede ser. Lo que yo te digo, que la manera en que resolvieron el tema, que encararon el tema del coronavirus, me parece que hubo un error metodológico. Habría que haber consultado a otras disciplinas. Pero bueno, le reconozco que es legal y legítimo para tomar las decisiones como la tomó, y yo acaté. Con el tema de la economía, creo que las declaraciones de Alfonsín huelgan de cualquier comentario. Si dice que esta economía Es radical, y bueno, ¿qué querés que digamos los economistas del peronismo? ¿Qué querés que digamos lo que hicimos la economía del 2003 en adelante? ¿Que nos vamos a sentir contentos con esto? Pero está claro que no.
Claro.
Y yo tengo que decir con voz muy fuerte que esto no hubiese hecho Kirchner. ¿Está bien? Y tengo autoridad para decirlo.
Está claro. Está clarísimo. ¿Está Guillermo, la última, te libero, gracias por atender un día así como hoy, ¿no? Un tema clave durante tu gestión como secretario de Comercio fue el tema precios, control de precios, manejar todo lo que tenía que ver con cómo se llegaba al precio máximo y cómo se podía llegar a implementar los mecanismos de control. Ahora, ¿qué está pasando para vos? ¿Los precios por qué se desmadran? ¿Por qué se van?
Y bueno, porque no tenés los equilibrios macroeconómicos que en su momento nosotros reconozcamos que los equilibrios macroeconómicos los hizo Duhalde en un gobierno extraordinario que tuvo. De hecho, Kirchner eligió al mismo ministro de Economía, se quedó con la baña.
Sí.
Entonces, cuando vos tenés el contexto ordenado, bueno, siempre va a haber algún muchacho que le guste ir por la banquina. Bueno, para eso está el secretario de Comercio. Pero si vos tenés un desorden, tenés las rutas todas poseadas, ¿cómo llegás a Villa Gesell? No llegás nunca. Entonces, una cosa es que vos digas, mira, vamos por Villa Gesell, vamos por la Doha hasta Dolores, ahí doblamos y trazás el camino. Y bueno, y ponés a los autos a la velocidad para que la economía crezca y lleguen todos en el mejor. Y a algunos se le ocurre hacerse el lindo y bueno, va por acá. Entonces, para eso está el secretario de Comercio. Ahora, si la ruta está todo poseada, si elegiste mal el camino, si encima tenés malos choferes, ¿cómo haces? Eso es lo que está pasando ahora. Vos tenés que ordenar primero la economía. Y sobre una economía ordenada, ahí les pedís a los empresarios que no se pasen de la raya. Ahora, si vos tenés 7 precios de dólar distintos, Iván, si vos vendés y no sabés cómo vas a reponer, bueno, estás en un lío. Estás en un lío. Por eso, se puede hacer cualquier cosa, pero no sufrir las consecuencias. Por eso, primero hay que poner los caballos delante del carro. ¿Qué significaba eso? El 11 de diciembre tenías que hacer un plan económico. Y no que no sea secreto, porque es un error pensar que la economía puede ser secreta. Si la economía la hacen los empresarios y los trabajadores, ¿cómo va a ser secreto? Secreto puede ser una operación de inteligencia. Si tuvieras misiles, secretos serían los códigos de lanzamiento, pero nunca va a ser la economía. Parece hasta un chiste de mal gusto. ¿Cómo vas a decirle, cómo va a tener un ministro de Economía que dice que la economía es secreta? ¿Pero cómo se vio eso? ¿Dónde se vio? Parece una tomadura de pelo.
Guillermo, ahora sí, esta es la última, te prometo. ¿Estás construyendo un nuevo espacio político? ¿Seguís generando acuerdos con compañeros que están, por así, dispersos? Contame cuál es tu actualidad hoy como político.
Mira, la cosa es muy clara. El presidente que alguna vez perdió la interna de su partido, a los 2 meses se tuvo que ir, que fue De la Rúa. Por lo tanto, de ninguna manera nosotros vamos a discutir internamente con Fernández. No vamos a generar ninguna acción que a él no le genere todo el soporte institucional que tiene que tener. Ahora, tampoco puedo quedarme callado. Y todos, y los compañeros que nos rodeamos, nos identificamos como peronistas. Entonces, no hay ninguna otra alternativa, juntando estas dos definiciones, de construir una herramienta electoral en el seno del movimiento peronista por fuera del Partido Justicialista. De esto no hay ninguna alternativa. ¿Qué vamos a discutir? ¿Una interna dentro del Partido Justicialista? Y si le ganas al presidente, entonces, ¿cómo queda? En realidad lo tenés que discutir en la arena pública. En la próxima campaña yo le diré, mire, la economía está como está porque Alfonsín dijo que esto era una economía radical. Y bueno, todos sabemos cómo termina la economía radical. Y yo plantearé el diseño de una economía peronista. Sin ofender al presidente, sin quitar la institucionalidad y el respaldo del partido, sí, intentaré que los peronistas voten un economista peronista. Para hacer una economía peronista, obviamente.
De acuerdo. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a vos y espero que haya salido bien la grabación. Te mando un abrazo.
Salió bien, seguramente. Y seguimos en contacto. Abrazo, compañero.
Seguimos en contacto. Hasta luego.
Hasta luego.